Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:20, el Pleno del Ayuntamiento de Ourense ha pedido la dimisión del alcalde de Ourense. Lo ha hecho en una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego y con los votos de los ediles díscolos, del Partido Popular, del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego y de Ciudadanos. Ante la renuncia del concejal de Cultura, hoy no había 27 concejales en el Salón de Plenos, sino que estaban 26, además el Salón de Plenos de la Diputación, donde se celebra esta sesión plenaria. De los 26, 24 han pedido la dimisión del regidor municipal. Mientras, Jácome sigue al ataque y acusaba a los ediles díscolos de tamallazo. Lo hacía contestando a Pepe Araujo, quien pedía a Jácome que se vaya.
Ciudadanos no pinta nada. Me hace gracia porque dice que una vez que se coge los votos toma un camino contrario. Supongo que eso lo dices por ti, que estabas en el Partido Popular y 5 meses antes le metiste la puñalada, igual que los cuatro traidores de Democracia Orensana que han hecho ahora. Tú hiciste esa. Yo entiendo perfectamente que te veas muy bien reflejado en Manolo María, en Maite, la profesora idílica, y el abogado. Yo veo perfectamente que te veas muy bien reflejado en ellos, que te veas reflejado en ellos, porque hiciste exactamente lo mismo. Pero tú fuiste un poco más honesto, ¿sabes? O sea, con lo bajo que caíste tú, que traicionaste a tu partido toda la vida rajando y puñalando, tú por lo menos te fuiste para casa. Por lo menos te fuiste para casa. No haces un tamallazo como estos cuatro traidores. Por lo menos tú fuiste más honesto.
Hubo mucha tensión en las bancadas desde el principio ya, y es que antes de que transcurrieran 5 minutos, ya la primera advertencia de Jácome a un edil díscolo.
Sí, Manolo, si sigues hablando vas a tener una segunda llamada al orden. Yo entiendo que ahora mismo te hayas quitado un peso de encima, de rencor, de todos estos años guardado, un odio guardado, y que ahora ya eres el hombre más ferido del mundo y quieras hablar constantemente. Si sigues hablando por debajo, te hago una segunda llamada al orden. Y a la tercera es expulsión, ¿vale? ¿Vale? Si sigues hablando sin tener uso de la palabra, tendrás una segunda llamada al orden y la tercera es expulsión. Bien, perfecto. La siguiente segunda llamada al orden.
Y la siguiente fue otra edil díscola, María Dibuja.
Sí, pues, por favor, mira, María, es la segunda vez, tienes una llamada a la orden, pues estás todo el rato hablando. Mira, María, antes en los plenos, cuando estabas, cuando no eras una traidora, mantenías siempre un silencio sepulcral en los plenos. Ahora, tanto tú como Manolo estáis vociferando constantemente. Tienes una llamada a la orden, bien.
Desde la oposición, el portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, pedía la dimisión de Jácome.
Certo, dirixome tamén ao alcalde que, despois destas desafortunadas consecuencias dun pacto previsible, é certo que nos temos que estar de acordo co que di esta moción. Vostede non pode seguir ao fronte dun concello que fracasou. E fracasou porque o pacto era previsible que fracasara. E fracasou porque estes compañeiros de viaxe non se poden levar de viaxe a ningún sitio porque só tiñan un objetivo. O objetivo era utilizalo.
Desde el Partido Popular, Jesús Vázquez le seguía pidiendo explicaciones.
Nos estamos reclamando e pedindo explicacións ao alcalde que reclama a cidadanía. Nos pedimos exemplaridade en mayúsculas. E non nos valen argumentos que desenvolven teorías da conspiración a modo, como antes decía, de cortina de fume para non falar do que realmente temos que falar. Do que está en tela de xuízo, do que é realmente preocupante, do que mancha neste caso sen remedio, a honorabilidade e a credibilidade do goberno desta cidade que nos abandonamos por unha grave perda de confianza.
E desde Ciudadanos, Pepe Araujo abogaba por mirar al futuro.
E desexo tamén para as formacións políticas que hoxe aquí estamos, teñamos a capacidade de mirar o futuro pensando nos intereses da cidade e non pensando nos intereses dos nosos grupos políticos. Ademais, supoño que hoxe falaremos moito desta cuestión, os grupos están perfectamente definidos e máis que nunca quedaron nos últimos días definidas cales son as posturas políticas e os grupos que existen en esta corporación. Esperemos ter altura de miras. Gracias.
Jácome non se movió ni un ápice de sus pretensiones.
Las cuentas de Democracia Orensana solo le competen al Tribunal de Cuentas y a las personas de Democracia Orensana. Pero obviamente no al Partido Popular, ni al BNG, ni siquiera y tampoco a la ciudadanía, donde hay cantidad de gente que no es de Democracia Orensana. Esto no es el Concello de Orense. El Concello de Orense hay que enseñarle las cuentas a todos los orensanos. ¿En qué se gasta el dinero de Orense? Todos los orensanos tienen que saberlo. ¿En qué gasta el dinero el Partido Democracia Orensana? Eso solo le compete a Democracia Orensana y el Tribunal de Cuentas. Absolutamente a nadie más.
Y él decía estar tranquilo ante toda esta polémica.
Me dice que tengo que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Entonces aquí sí que se está vulnerando el derecho de culpabilidad. Cuando se acusa a alguien, yo estoy con una absoluta tranquilidad, quien tiene que demostrar algo, se llama la carga de la prueba, reside en el que acusa. Esto es el colmo total, que te digan, oye, mira, tú violaste a esta persona, demuestra que no la violaste, demuestra que no violaste a alguien. Esto es el colmo. Ustedes imaginen que a mí me digan, oye, es que Gonzalo, robaste un Van Gogh, o un cuadro, un Picasso, y lo tienes en tu casa, se dice. Dice, yo.
1:26, vamos con el tiempo. Sol y calor durante toda esta jornada, con termómetros que suben hasta los 36 grados en la capital de las Burgas, 34 en Verín, 33 en Obarco de Valdeorras. Un conductor herido al salirse su vehículo en la carretera nacional 525 y volcar en el centro de la calzada, a la altura de la travesía que forma la nacional en San Cristóbal de Cea. El presidente de la Xunta preside la puesta en funcionamiento del nuevo acceso al polígono de San Cibrao das Viñas. Siguiendo ese acto está Amelia González, siguiendo esa visita tanto del presidente de la Xunta como de la consellera de Infraestructuras, que, como digo, están presidiendo la puesta en servicio del nuevo acceso al polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Una iniciativa, un proyecto muy esperado, la conexión de la Nacional 525 con la autovía de las Rías Baixas. Escuchábamos antes al presidente de la Xunta en su intervención hablando de la importancia de este proyecto, importancia que ha recalcado Amelia González, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos que Alberto Núñez Feijóo, escuchábamos anteriormente que destacaba este proyecto que hoy se pone en marcha.
Sí, bueno, ha hablado evidentemente del proyecto porque eso ha venido a inaugurar este nuevo vial que une la Nacional 525 con la autovía de las Rías Baixas. Es la VG 3.1 de 4,5 kilómetros de longitud. Ha costado más de 21 millones de euros. Pero si quieres, en este momento te puedo hablar de otras cosas que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, porque una vez finalizado el acto, hemos podido preguntarle sobre el problema que se está viviendo en el Ayuntamiento de Ourense. Y el presidente de la Xunta ha afirmado que quien causó el problema es quien debe arreglarlo. Quien causó el problema en el Ayuntamiento de Ourense es quien tiene que arreglarlo. Y ese problema, dijo, lo causó o se originó en Democracia Ourensana. Así que puso en manos de Democracia Ourensana la solución para el Ayuntamiento, para el, bueno, el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Ourense. También le preguntamos si él fuera el alcalde de Ourense, si él fuera Jácome, ¿qué haría? Pues él dijo que si se viera en la situación de Jácome, con solamente un concejal de apoyo, sin miembros para formar la Junta de Gobierno, sin apoyos de ninguna clase, lo que haría, dijo, sería dimitir. Estas son las declaraciones, como digo, realizado el presidente de la Xunta al finalizar el acto de inauguración de este nuevo vial, que creo que entra en servicio, si no me equivoco, a las 3:30 de la tarde.
Así y que apenas dos horas entrar en servicio, por tanto.
Yo puedo decir que ya lo he estrenado, porque tengo mi coche aquí en pleno vial, así que ahora mismo rodaré un ratito para estrenar esta calzada, nueva calzada, que dará un impulso, según los responsables tanto del polígono industrial como el alcalde, se dará un impulso a este concello, como también a la comarca de Celanova, donde hay muchos trabajadores que tienen su puesto de trabajo en este polígono industrial y que tienen que hacer el desplazamiento todos los días, y con esto pues se va a acortar mucho la distancia entre sus domicilios y sus trabajos en el polígono. Y no solamente en el de San Cibrao, sino también esto afecta evidentemente al polígono de Barreiros o al parque tecnológico.
Gracias, Amelia. 1:29. Es un día intenso, informativamente hablando, como durante toda la semana, marcado por el Pleno del Ayuntamiento de Orense, donde los concejales, 24 de los 26, normalmente hay 27, pero uno de ellos hoy no estaba, el concejal de Cultura, porque renunciaba al acta de concejal. Pues el Pleno ha decidido pedir la dimisión del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. 24 de los 26, es decir, ediles díscolos, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Ciudadanos. La tensión se ha palpado desde el primer momento en el Salón de Plenos de la institución provincial, con un Jácome que desde el principio ha arremetido contra los ediles críticos, a los que ha acusado de hacer un tamallazo. Pero no solo a los ediles díscolos, aquí no se ha salvado nadie. Ha criticado al Partido Popular duramente, ha criticado al Partido Socialista duramente y también ha criticado a Ciudadanos de forma significativa, a su portavoz José Araujo. No ha dejado, como en su comparecencia, títere con cabeza, y ha dicho que no tiene que rendir cuentas, algo que le pide el Partido Popular, que le pedía para continuar en el gobierno. Dice que no tiene que rendir cuentas de su partido y dice estar tranquilo por no rendir cuentas. Y acabamos de escuchar a nuestra compañera Amelia González, que acaba de hablar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que ha dicho que el problema es de Democracia Orensana y lo tiene que arreglar Democracia Orensana. Es quien tiene el problema en el Ayuntamiento de Orense. Es la 1 y 31 minutos, hacemos una pausa y hablamos de otras cosas.
La región presenta Rolling Stones Collection Sánchez Runde, una de las más importantes colecciones de objetos de este mítico grupo de rock. Del 4 de septiembre al 18 de octubre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Patrocina Diputación de Ourense. La región. Lo que cuenta es Ourense.
Na Mancomunidade de Terra de Celanova retomamos as clases de ximnasia para a terceira idade.
Xa podes apuntarte en Amerca, Cartelle, Celanova, Comesende, Ramirás, Quintela de Leirado, Pontedeba e Berea.
Actividades e exercicios de control corporal, forza, coordinación e flexibilidade durante 10 meses nos locais cedidos por cada concello.
Duración das clases 50 minutos.
Mancomunidade de Terra de Celanova, cuidámonos entre nós.
Es la 1 y 33 minutos, esto es Mediodía en Cope Orense, en este viernes 11 de septiembre. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1609, Felipe III decretaba la expulsión de los moriscos de Valencia y Castilla. En 1891, una riada destruía casi por completo el pueblo toledano de Consuegra y fallecían 2.000 de sus 7.000 habitantes. En 1904, primer domingo de descanso semanal laboral en toda España en virtud de una ley dictada a ese efecto. En 1913, la epidemia de cólera se extendía por los Balcanes, causando la muerte de 700 personas en Rumanía y 300 en Serbia. 1926, atentado contra Mussolini en Roma, donde resultaban heridos 8 transeúntes. 1943, el lujoso transatlántico italiano Conte di Savoia, de 48.000 toneladas, destinado a transporte militar, era hundido en la raya de Venecia por la aviación alemana. En 1973, golpe de Estado en Chile, dirigido por el general Augusto Pinochet. El presidente Salvador Allende moría en el asalto de los rebeldes al Palacio de la Moneda. 1984, 20 personas morían abrasadas en un incendio forestal en la isla de La Gomera, entre ellas el gobernador de Tenerife. 1985, más de 120 personas morían en Portugal en un choque frontal de trenes, y todos nos acordamos también del 11S. Que tuvo lugar en los Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas y la muerte de muchos norteamericanos, tal día como hoy, en el año 2001. La 1 y 35.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, muchos alumnos de infantil, de primaria, educación especial volvieron a las aulas entre el día de ayer y el día de hoy. Es un buen momento para hablar de cómo fortalecer a los niños en la vuelta a las aulas ante una preocupación que tenemos, y es la vuelta al cole. ¿Cómo afrontarán esta etapa del COVID? Las aulas, los colegios, han tomado todas las medidas, lo hemos escuchado en estos días, han hecho los deberes, pero es un momento incierto. Pablo Vivanco nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, profesor de tecnología, ustedes lo conocen porque ya ha pasado mucho farmacéutico, ha pasado ya en muchas ocasiones por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE. Pablo, ¿cuáles son los consejos que le darías a los padres a la hora de afrontar, ¿no?, esta nutrición con motivo de la vuelta a las aulas?
Efectivamente. Vamos a ver, estamos en un periodo en el que, en fin, venimos del verano y tenemos unos niveles adecuados de vitamina D, pero sí que es verdad que llevamos 7 meses sin estar en contacto con nuestros compañeros y en la escuela, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, que es una nueva normalidad, la hemos aprendido en casa. Por lo tanto, tenemos un componente importante pedagógico que se vierte en los padres, ¿no? Dentro de los pilares que tenemos de la sociedad, del profesorado, pues aquí los padres sí que llevan el peso pesado de qué comportamiento pueden tener los niños en el colegio. Yo los consejos que le doy es que sí, ha habido un aumento de entretenimiento o de ocio en las nuevas tecnologías, ha proliferado, por ejemplo, el TikTok y otras redes sociales que, bueno, que no son buenos de cara a la salud, ¿no? Porque castigan de alguna manera la actividad física y no aportan nada pedagógicamente hablando y sobre todo, bueno, nutricionalmente tampoco, ¿no? Entonces, haría un llamamiento a vigilar.
¿Sí? Sí. Decía que la importancia de la actividad física es básica, ¿no? Y durante estos 6 meses, o sobre todo durante el confinamiento, muchos niños, claro, no hicieron ninguna actividad física y eso me imagino que aumentaría el número de niños diabéticos tipo 2 y obesidad, ¿no?
Efectivamente. A ver, llevamos un periodo de 2-3 años donde se ha aumentado mucho la obesidad infantil y determinadas patologías relacionadas a veces con la déficit de vitamina D, por eso el uso tanto de la tecnología que se hace en interior, en casa, no es una actividad en el exterior, ¿no?, como antes eran los juegos populares. Y la diabetes tipo 2 también, que va muy ligada a la edad, pues bueno, se ha bajado mucho en la media y se ha visto también en niños. Y eso nos tiene que hacer pensar en que tenemos que cambiar un poquito ese estilo de vida y aprovechando ahora que tenemos el COVID, pues ir metiendo determinados hábitos para quedarse, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, que en el comedor escolar o en el colegio haya dispensadores de snacks saludables, pues con frutos secos, con algún yogur, con no bebidas carbónicas, sino pues con zumos de 100 mililitros pequeñitos. En fin, poder potenciar de alguna manera las charlas, las conferencias en el colegio y de alguna manera fortalecer también esa educación, esos hábitos saludables desde casa, vigilando por un lado el uso de las tecnologías, que también ha bajado la media de iniciación en las mismas, y fomentando la actividad física. Después del colegio, si ahora no va a haber actividades escolares, debemos de alguna manera intentar hacer algo al aire libre, porque si no, no vamos a sintetizar la vitamina D, que sí la podemos aportar con yogures para tener también una buena flora intestinal, que es nuestro sistema inmunológico, y también tener de alguna manera pues pescado azul, ir introduciendo frutos secos, en fin, determinadas moléculas como el EPA, el DHA, la vitamina D, que lo que van a provocar es que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Pero todo eso tiene que ir acompañado de un ejemplo. Si no va acompañado del ejemplo, es muy difícil y podemos estar en una situación donde nos estamos protegiendo del COVID, pero no de todas las demás enfermedades ajenas al COVID.
Uh-huh. Pescado azul, yogur, ¿recomiendas también nueces o almendras que sustituyan snacks?
En frutos secos, más o menos en todos los estudios que hay, que yo tengo, pues va en cantidad de EPA, DHA, antioxidantes, pero bueno, las nueces, para mí son la primera elección, luego van las almendras, luego también pues tenemos los pistachos, los aracardos, los cacahuetes, los avellanos, en fin, cualquier fruto seco tiene ya unos componentes idóneos para completar pues con una alimentación saludable, que debemos de introducir también lo que es la verdura, porque la verdura es la que nutre nuestro sistema intestinal, que realmente es la que distingue determinados antígenos, tolerancias y sustancias que pueden afectar a alergias y a alteraciones de nuestra respuesta inmune. Entonces debemos de cuidar también con verdura y con legumbres nuestro intestino.
Qué importantes son también las charlas de concienciación, ¿no?, en estos momentos.
Sí.
Porque este virus llegó para quedarse, por lo menos durante un tiempo.
Sí, ahí tienes toda la razón, Juan. Dices que la vacuna ahora pues ha fallado porque da en algún paciente fiebres altas, en muy pocos casos, pero bueno. Sí, es difícil. El único virus que se consiguió erradicar es la viruela. En otros no hay ni vacuna. El virus intenta sobrevivir, no es un ser vivo como tal, como una bacteria, no coloniza. Lo que hace es usa tu célula para reproducirse, ¿no? Entonces es un proceso tipo darwiniano, es decir, se va a ir adaptando a las condiciones para sobrevivir. Entonces va perdiendo, está perdiendo un poco de virulencia, ¿no? Porque claro, si tú te cargas el hospedador, no puedes sobrevivir. Por lo tanto, vas perdiendo virulencia. Pero a nivel de contagios, sigue. Entonces, eso es tremendamente importante, que decimos, cuando pase esto, haremos tal. Cuando pase esto, haremos cual. Bueno, pues ahora tenemos que pensar es, con esto, haremos esto. Con esto, haremos, es decir, vamos a estar un periodo de tiempo con ello, que probablemente a lo mejor quede como una gripe, y de hecho la letalidad ahora es tremendamente baja. En España llegamos a estar en un 13% de una animalada, aunque lo de la viruela estuvo en un 30, 500 millones, ¿no? Es decir, esto es muy contagioso y nos está, inmovilizando de alguna manera. Pero sí lo que tenemos que hacer nosotros es actuar, es decir, ante una acción va a haber una reacción. Y en ese sentido, yo creo que tomando estas medidas de distanciamiento y que los niños no intercambien sus materiales, el contacto
importantísimo
directo,
eso, claro.
Efectivamente, el lápiz, la goma, ya te digo, la mascarilla, ¿no? Pero el material escolar que no se esté cambiando. El contacto indirecto ya no tiene una carga viral tan grande, pero el directo sí. Por eso no se deben intercambiar las cosas. Ahora, que un niño pues toque una cosa y al cabo de 3 horas toque otra, bueno, también es un peligro, evidentemente, pero no vamos a vivir en una burbuja, ¿no? Entonces, dos cosas clarísimas es nunca intercambiar material escolar y mantener ese distanciamiento de 1.5 metros que se está aconsejando.
Y después lo que decimos siempre, la mascarilla que tú lo comentabas, el lavado habitual de manos y el mantener pues la higiene perfecta siempre, ¿no? El tomar las medidas oportunas.
Efectivamente, los primeros días del cole, bueno, de Galicia en concreto ha aumentado también el número de profesores, ¿no?, en los colegios para poder tener grupos más reducidos y poder tener también más aulas. Hay centros que han condicionado su salón de actos como comedores o como aulas, entonces en ese sentido vamos a tener esa distancia. Lo que sí luego, bueno, pues los primeros días van a ser de aprendizaje. Aprendizaje a convivir con el COVID, en el sentido de saber por dónde salir, por dónde entrar, para tener un orden. Porque si tenemos un orden, fíjate, la provincia donde menos COVID hubo en el pico fuerte fue Lugo, ¿no? Bueno, pues porque tiene una población muy dispersa. Orense tampoco lo tuvo muy arraigado, ¿no? Es decir, cuanto más sociabilidad y más concentrado, peor. Eso está claro. ¿Por qué? Porque se rompen las distancias y no hay más. Entonces tenemos que tener claro no compartir material escolar y guardar el 1.5 metros de distancia.
Bueno, pues consejos de un experto para este inicio del curso escolar. Pablo Vivanco, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Vale, igualmente, muchas gracias a vosotros.
La 1:44 y seguimos hablando del COVID y sus repercusiones. Y hay algo que quiero destacar pormenorizadamente, porque fue algo desagradable, y son los bulos que están circulando por la ciudad. Bulos como ayer, incluso con un audio, donde se hablaba Por la aplicación de mensajería WhatsApp, como digo, alguno de ellos incluso en forma de audio, Bulos, el de ayer se refería a casos positivos en Pontevedra Centro Comercial, algo que es mentira, algo que no se había registrado para nada, no es real. Además, tanto desde el centro como desde la gerencia, del área sanitaria, lamentan que ocurran estos bulos, porque lo que hacen es intranquilizar a la población. Ya hay bastante preocupación con el COVID como para lanzar bulos. Bueno, pues no es real, es un bulo que no tiene ningún sentido. Pontevedra Centro Comercial nos ha contado que en estos momentos están realizando un cribado preventivo de todos los trabajadores de los locales. Es la única superficie comercial de la ciudad y, teniendo en cuenta la alta interacción social, esto sirve para obtener una instantánea de la situación epidemiológica de la ciudad. Pero es un cribado preventivo, nada más. No hay ningún caso detectado. Por tanto, nos dejan claro que no se ha producido ningún brote COVID en el centro comercial, que el centro comercial y todos sus establecimientos siguen los protocolos, recomendaciones y medidas de seguridad dictadas por las autoridades competentes, que además tiene certificación que incluye protocolos frente al COVID-19 y que está funcionando con normalidad con todas las medidas de higiene, seguridad, protección y protocolos para garantizar la comodidad y tranquilidad de los clientes, trabajadores y proveedores del centro. Pero es triste ver cómo la sociedad ya está suficientemente preocupada por lo que hay para tener que aguantar y que soportar algunos bulos. Un bulo que circuló ayer por la tarde como la pólvora mediante un audio y que hablaba de un brote en Pontevedra Centro Comercial. Pues se ha lamentado y mucho que circulen esos bulos y lamentamos todos realmente que se hable de cosas que no son ciertas. Por tanto, tranquilidad, porque se trata de un bulo, no hay ningún brote en Pontevedra Centro Comercial y solo lamentar que bulos así circulen por mensajería o por redes sociales. Volvemos al pleno del Ayuntamiento de Orense. Para los que se estén incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, decirles que la tensión es absoluta, que se está desarrollando hoy en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, que desde el primer momento Jácome ya tuvo en el punto de mira los díscolos. No habían pasado ni 5 minutos y ya hubo 2 llamadas al orden a Manolo Álvarez, más conocido como Manolo Forum, que actualmente es el vicepresidente de Democracia Orensana, porque no han cambiado los estatutos, los órganos de dirección desde el año 2001 que se fundó. Después a María Dibuja, después a Miguel Caride. Les ha acusado de tamallazo a los ediles díscolos, pero también se ha metido con el Partido Popular de forma grave, también se ha metido con Pepe Araujo de forma grave, diciendo también que había sido un traidor como los ediles díscolos, y decía que estaba tranquilo y que no tiene que rendir cuentas de la situación de Democracia Orensana. Y es que Jesús Vázquez le volvió a insistir en que hay una sombra de duda sobre el alcalde y que es necesario que rinda cuentas y que por eso el Partido Popular no podía estar en el gobierno. Pues él, después de faltar gravemente al Partido Popular, pues ha dicho que está tranquilo y que no tiene que rendir cuentas. Situación tensa. Por cierto, hablando de Democracia Orensana, ha llamado la atención un comunicado de Juan Carlos Fasero. Juan Carlos Fasero es uno de los fundadores de Democracia Orensana en el 2001... Es todavía tesorero, aunque no mantiene contacto últimamente con este proyecto político. Pero Juan Carlos Fasero salió en defensa de Jácome. En un comunicado dijo que lo conoce desde hace 41 años, que es su primer amigo en la ciudad, y dijo que sin margen a equivocarse, todas las conversaciones que reprodujo en su comparecencia Jácome son ciertas. Dice textualmente en este comunicado, difundido en redes sociales, que si él fuese Caride, un asesor o alto cargo del Partido Popular al que se cita en conversaciones o esos empresarios que le han ofrecido mordidas, no estaría tranquilo, porque cuando Gonzalo cuenta lo que cuenta es porque debe tener prueba de ello, y eso debería preocupar a muchos. Estamos hablando del comunicado de Juan Carlos Fassero. Recuerda que formó Democracia Orensana con Jácome en 2001, que en 2003 Juan Carlos Fassero se presentó, que en 2003 se presentaron a las elecciones municipales sin conseguir representación política, y recordó que él en el 2007 se presentó como concejal del Partido Popular en su pueblo, en Arnoya, y ya en 2009 fue nombrado director de la GADIC, cargo que ocupó hasta finales de 2012 bajo los consejeros Roberto Varela y Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, que es el actual coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Fassero está ahora en la SGAE, en Madrid. Dijo Fassero que Jácome es leal y muy transparente, y afirma que sin él no existiría Democracia Orensana porque es su proyecto personal. Y pidió a los díscolos que, si tan a disgusto están, que dimitan. Es el comunicado de Juan Carlos Fassero, el tesorero de Democracia Orensana, que empezó en Democracia Orensana, que después estuvo en el Partido Popular, que fue director de la GADIC y que ahora, pues, en este comunicado muestra su apoyo a Jácome y su crítica a los ediles críticos. La 1:51, en un pleno tenso donde se ha pedido la dimisión de Jácome, y que Jácome ha seguido con sus formas, con sus faltas de respeto a los concejales, metiendo el dedo en el ojo a los ediles díscolos, no dejándoles pasar ni una. Y ante esta situación, Partido Popular, Partido Socialista, ediles díscolos, BNG y Ciudadanos han pedido a Jácome que dimita. 24 de los 26 concejales. Jácome solo se queda con un edil en el gobierno. Es el único ayuntamiento de España donde solo hay un gobierno de dos personas. Pero Jácome se aferra al cargo, dice que no tiene que rendir cuentas. Recordemos que 5 ediles díscolos llevan a la fiscalía a Jácome porque no quiere rendir cuentas. Entre esas cosas que no quiere rendir están los datos del año 2015-2019, cuando Democracia Orensana tiene 8 concejales en el Ayuntamiento de Orense y 2 diputados provinciales en la institución provincial. Decía aquí uno de los ediles díscolos, Manuel Álvarez, que no da cuentas de entre 750 y 800 mil euros que obtuvo el propio partido. Y que lo que más le llama la atención es que decía en los últimos días a sus compañeros o a su sector más allegado, que no había dinero en el partido. Por ello los 5 ediles llegan a la fiscalía. Por ello deciden renunciar al gobierno. Por ello, ante la sombra de duda, el Partido Popular decide renunciar a estar en el gobierno. Y Jácome sigue sin rendir cuentas. Y a día de hoy, no solo ha escuchado lo que decían los representantes políticos, sino que a cada uno lo ha criticado, sobre todo a los ediles díscolos, a los que ha acusado de tamallazo, y sigue con sus formas, y con sus formas y con su línea de actuar, diciendo que él quiere seguir como alcalde de Orense, aunque solo tenga un concejal, y que él pretende continuar con la oposición de 24 personas en la corporación municipal. Es el nuevo capítulo en la historia de Gonzalo Jácome, un hombre que se aferra al poder y que se dedica de verdad a criticar duramente a cada uno que le dice las verdades, como hemos escuchado hoy en el salón de plenos de la institución provincial. 1:54, escuchas Mediodía COPE, ahora mismo con Antonio Ráez, La Última Hora, aquí en el territorio nacional. En unos instantes te contamos la última hora de lo que está ocurriendo.